Y profesora Esteban Pacios, yo creo que es un título... Bueno, primero, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal se encuentra usted a estas alturas ya del curso?
Pues con ánimos para empezar el curso y a enfrentarme a los alumnos.
Bueno, pues entonces dentro de poco tendremos ya unas vacaciones, o sea que vendrá muy bien. Profesora Esteban Pacios, hay mucho que hablar y 30 minutos no darán casi para nada, ¿no? Plásticos especiales.
Apenas para nada, son muchos y de muchos tipos. Primero, quiero recordaros que el plástico generalmente se asocia a un producto que no tiene ningún valor, está hecho con poca tecnología y poca sofisticación. Y hoy veremos que esto no es así, que hay plásticos que sirven para muchísimas cosas y más que van a servir en el futuro. Recordemos que entre los plásticos, entre las propiedades y las características de los plásticos hacen que ya normales, tal cual se fabrican en estos momentos, se pueden emplear en bolsas, contenedores, vasos, cables, tuberías, carpetas, en productos para aislamiento, pinturas, persianas, espumas, para el ocio, decorativos, en ropa, en juguetes, el calzado, para un montón de cosas. Existen una gran variedad de plásticos, pero además existen unos que tienen unas propiedades excepcionales que son los que han permitido el avance tecnológico en el último medio siglo. Y eso es lo que hace que se puedan mejorar las prestaciones de los productos que ya usamos, conseguir mejores prestaciones y que se puedan emplear incluso para cosas que antes no podían hacerlo. Entre los plásticos especiales que nos encontramos en estos momentos son los nanocomposites, los polímeros barrera, polímeros para óptica no lineal, polímeros conductores, polímeros para condiciones extremas de servicio, hidrogeles, membranas, elastómeros, polímeros de alto impacto. Estos son solo algunos y ahora solo vamos a tener tiempo para hablar de unos muy poquitos, porque no hay tiempo para más.
Me deja que le pregunte, porque parece que es una clasificación, o sea, plásticos especiales, que era el título de las palabras que usted nos va a decir. ¿Qué son? Si se puede preguntar eso, claro.
Pues a diferencia de los plásticos normales, lo único que tienen es que su uso no está extendido y tiene unas propiedades, como ya he contado, excepcionales, que les hace que se puedan emplear para muchas cosas que para los normales no es posible.
Entonces, ¿sería en cuanto a la utilización o en cuanto a la composición, los plásticos especiales?
En cuanto a ambas cosas.
Perfecto. Bueno, entonces, antes usted ha citado una lista de lo que estamos llamando plásticos especiales. Corríjame si me equivoco. Ha mencionado usted, me ha sorprendido la terminología, nanocomposites. ¿Empezamos por ahí, profesor Esteban?
Vale.
¿Qué son los nanocomposites?
Bueno, son partículas, materiales que contienen partículas dispersas que están distribuidas de forma homogénea. Pueden encontrarse depositadas sobre la superficie de un soporte o dentro de un componente de la matriz, que suele ser un polímero, de forma que este polímero se mantiene en su integridad física, debido a que el tamaño que tienen estas partículas va entre 50 y 100 nanómetros. Esto es nanopartículas, estamos hablando de la escala de los nanómetros, por eso es su nombre. Estas partículas contienen al menos dos materiales diferentes. Uno de ellos es el polímero, que es el componente fundamental de los plásticos, y el otro suele ser un compuesto inorgánico, que puede ser un metal o un semimetal. Entre los polímeros nos podemos encontrar poliamidas, polipropileno, polimetacrilato o polietileno. Y entre las sustancias inorgánicas nos podemos encontrar pues óxidos de metales, carbonatos, boratos, silicatos, aunque en el caso de las sustancias inorgánicas se suelen clasificar por el orden que presentan sus estructuras a nivel atómico. Pueden no tener ninguna estructura y ser simplemente forma esférica, redondita. Pueden tener un cierto orden y formar una orden en una sola dirección y formar barras, o pueden tener dos direcciones, forman planos, incluso hasta tres dimensiones, formando tridimensionales. Fijaros que estamos hablando de un tamaño de 50-100 nanómetros de diámetro, o sea, todo eso ahí en ese conjunto. Esto es lo que les hace especiales. Tenemos que aclarar que los nanocomposites no es lo mismo que los composites, que es otro tipo de material que llevamos hablando de él, se lleva hablando mucho tiempo. Las principales diferencias son las siguientes. Mientras que los nanocomposites son blandos, las nanopartículas son flexibles debido a su tamaño. En los composites son duros y sus rellenos son rígidos y de tamaños mayores. En el caso de los nanocomposites hay un efecto sinérgico de sus propiedades, es decir, que se pueden obtener mejores prestaciones que los componentes por separado, mientras que en los composites lo que se obtiene es un refuerzo de algunas de las propiedades. Al mezclar los materiales se mejora uno de los de las propiedades para conseguir el producto final. En el caso de los nanocomposites, el comportamiento está dominado por las interfaces entre el polímero y el compuesto inorgánico, mientras que en los composites predominan el peso promedio de las propiedades de los componentes aislados.
Perfecto. Entonces, podríamos hablar en este punto, está hablando usted de propiedades, y ahora le preguntaría, ¿qué mejoras, en relación, por supuesto, a los plásticos más usados, qué mejoras presentan estos materiales, estos plásticos especiales o nanocomposites de los que usted está hablando?
Bueno, en el caso de los nanocomposites, lo que se mejora son la estabilidad dimensional, la disminución de la permeabilidad a gases, agua e hidrocarburos, la estabilidad térmica y la distorsión por el calor, el retraso de la llama y reducción de las emisiones de humo, la resistencia química, la apariencia superficial, la conductividad eléctrica y la claridad óptica. También hay que decir que esto se consigue debido a el tamaño que tienen las moléculas, las partículas estas, perdón. Y esto no es fácil, no ha sido fácil conseguirlo. Esto es un producto de la tecnología actual. Los métodos más sencillos que podríamos pensar es para fabricar estos materiales mezclar los componentes. Bueno, pues mezclando los componentes no es posible conseguir estas nanopartículas tan pequeñas, estas partículas tan pequeñas. Lo que generalmente se suele hacer es sintetizar en el medio la parte inorgánica y a continuación mezclar el polímero con ello, y de esa forma ya se pueden obtener estas partículas. También se pueden sintetizar ambas cosas. En este caso tendríamos una disolución con estas partículas. Para recuperarlas lo que tendríamos que hacer es obtenerlas por evaporación o porque precipitación de las dispersiones formadas. El tamaño de las partículas va a influir en la transparencia y en el color que se vaya a obtener finalmente. Para obtener las propiedades finales de las que he hablado, también hay que tener en cuenta que influye mucho el proceso al que se le somete el material para obtener el producto final. Por lo tanto, ha habido también ahí un avance muy importante en la tecnología para obtener productos finales que tengan las características de las que he hablado. Es decir, que es aquí la tecnología, una vez más, que nos ha ayudado para conseguir unos materiales con unas propiedades mucho mejores. Estos materiales tienen una importancia en principio muy importante en la industria aeroespacial y en la industria militar.
Porque se puede pensar, profesora Esteban, y esto es que se suman, por ejemplo, yo estaba pensando en mis gafas. Pueden tener una estructura metálica que les hace resistentes. Vamos a poner que sean lo mismo que el Guggenheim, que sea de titanio. Pero luego tiene que ser mucho más flexible para que se adapten, no me hagan daño. Esto podría ser a lo mejor un ejemplo de material, de un plástico especial nanocomposite.
Podría ser, sí.
Bueno, ya se lo preguntaré al óptico, no se preocupe. ¿En qué más campos podríamos encontrar nanocomposites?
Pues son también de interés en la industria del automóvil. Por ejemplo, en los retrovisores, en los manillares, en las cubiertas del motor o en los colectores de admisión. Recordemos que los colectores de admisión son los conductos por los cuales el aire accede hasta las canalizaciones de la culata. De hecho, el diseño del colector de admisión condiciona en parte el llenado de los cilindros. El colector se sujeta a la culata a través, pues, de unos pernos. Tradicionalmente, estos conductos se fabrican con aleaciones de aluminio, pero ahora se pueden hacer con materiales plásticos. Recordamos que el aluminio tiene una densidad en torno a 2,7, mientras que la densidad del nylon, que es el que le puede sustituir, puede estar entre 1 y 1,2. Esto es, podemos obtener una misma pieza con el mismo volumen, pero con menos peso. O sea, se necesita menos material para fabricarla. Y aquí tenemos un claro ejemplo de la posibilidad de fabricar piezas de menor peso sin que pierda sus prestaciones. Y esto, por supuesto, repercute en un ahorro en el consumo de combustible por kilómetro recorrido. También en esta industria podemos encontrarnos nanocomposites en la construcción de tanques y en la línea de paso del combustible, ya que la transmisión del disolvente a través de las poliamidas es mucho menor y eso hace pues que puedan ser usados para estos. ¿En dónde más nos los podemos encontrar? Pues en la restauración de dientes y en las aplicaciones electrónicas. Por ejemplo, si la parte inorgánica es conductora, se puede proporcionar protección frente a la estática y las descargas electrostáticas en los circuitos eléctricos. Antes había que tener mucho cuidado a la hora de cogerlos para evitar que se dañaran. Ahora los nuevos materiales con los que están fabricados impiden poder, o sea, facilitan el poder cogerlos sin tener tantas precauciones para que se nos estropeen. En la industria alimentaria también son útiles los nanocomposites, debido justamente a la disminución de la permeabilidad de los gases a través de ellos, impidiendo que pase a través de ellos el gas. Por lo tanto, resultan de interés en aplicaciones del empaquetamiento de comida, tanto en los envases rígidos como en los flexibles, y se encuentran, por ejemplo, en los envases de las carnes procesadas, el queso y los dulces.
Y, profesor Esteban, claro, hasta yo he entendido, porque en definitiva un alimento mal envuelto se oxidaba, ¿no? Porque los materiales eran de alguna forma permeables al oxígeno. Lo que usted estaba diciendo quiere decir que es posible emplear otros materiales que eviten, por ejemplo, el paso del oxígeno.
Sí, hemos hablado hasta ahora de los nanocomposites, pero hay más plásticos especiales que se pueden emplear para impedir el paso del oxígeno. Son los que se conocen con el nombre de los que están fabricados con polímeros barrera. Su nombre se debe justamente a que impiden el paso a su través de gases como el oxígeno, de aromas, vapores o radiaciones de una determinada longitud. Entre los polímeros con efecto barrera, pues se encuentran el policloruro de vinileno, el copolímero de etileno y alcohol vinílico, el polivinil alcohol, el polietilén tereftalato y el polietilén naftoato. Las poliolefinas son unas buenas barreras para el vapor de agua, pero no son barreras para el oxígeno. Entonces, es posible encontrarlos también en industria de la construcción y la agricultura. Con menor frecuencia, pero también nos podemos ver en los dispositivos médicos, en los laminados de textiles para la vestimenta de protección y en los procesos de separación de componentes de una mezcla de productos químicos. Aunque la mayor aplicación de estos materiales es, desde luego, el sector de los envases. Recordemos que más de un tercio de los polímeros fabricados en el mundo se dedican a la fabricación de envases y embalajes. El envase debe aislar el producto del exterior, pero además hoy en día se le piden un número mayor de prestaciones. Así, los envases de los alimentos deben de incumplir unas especificaciones muy precisas que dependen del alimento que vayan a contener. Por ejemplo, el material empleado para envasar carne debe permitir el paso de una cierta cantidad de oxígeno desde el exterior, porque aunque el oxígeno acelera el proceso de oxidación, también es necesario para que la carne mantenga su color rojo. El PET es el envase habitual para el agua, el aceite y las bebidas carbonatadas. Su empleo se inició en los envases de Coca-Cola, donde sustituyó al PVC, que era el material estándar antes del 1995. Pero el PET mantiene mejor la presión del CO2 dentro de los envases. Sin embargo, el PET deja pasar una cierta cantidad de oxígeno a su través, y por esta razón, en su formulación inicial no se podía emplear como envase de algunos productos, como la cerveza, el vino, los zumos y los productos lácteos, que se oxidan con rapidez perdiendo sus propiedades que vemos con los sentidos. En los últimos años, el PET ha mejorado sustancialmente su efecto barrera al CO2 y al oxígeno, y actualmente se emplea en botellas multicapa para zumos y cervezas, y cada día se emplea más en el mercado para otros productos como las mayonesas, cosméticos o productos farmacéuticos. El polietilenaftoato, aunque es más caro que el PET, sustituye a veces a este por su temperatura de lavado alta y su capacidad de pasteurización, pero al igual que el PET, ofrece una barrera insuficiente de oxígeno en climas calurosos.
Claro, de todas maneras, todos y cada uno de los ejemplos que está usted poniendo serían para desarrollar auténticos capítulos dedicados exclusivamente a cada uno de esos conceptos. Yo estaba pensando, conforme y hablaba, yo le preguntaba a usted incluso por mis gafas, ¿no? Pero yo, esto se parecería, si es una incorrección también lo... Es decir, podemos fabricar materiales a la carta. O sea, ¿qué se puede hacer para mejorar las propiedades de esos plásticos? Por ejemplo, está usted hablando de esos plásticos barrera. ¿Los puedo acabar fabricando lo que a mí me interese en función de lo que voy a guardar, en función del ambiente donde van a estar? ¿Qué se puede hacer?
Sí, así es. En realidad la industria emplea varios métodos para mejorar el efecto barrera, porque no siempre es posible conseguir todo a la primera. Entonces, lo más sencillo en principio sería mezclarlos. Es lo más barato, pero no es generalmente lo más adecuado. Lo habitual en estos casos es controlar las propiedades barrera con el empleo de construidos multicapa formados por una capa central que contiene PET y dos capas que contienen polivinilalcohol, que es otro de los polímeros que hemos comentado antes. Y también se emplean procesos de recubrimiento extrusión asociados para los usos de envasado de zumos de fruta y productos diarios. Y se emplea el proceso de coextrusión para la fabricación de botellas para bebidas carbonatadas, donde es posible usar polímeros barrera y nanocomposites simultáneamente. Aquí ya estamos mezclando los nanocomposites que hablábamos antes y los polímeros barrera de los que estamos hablando. Se pueden mezclar ambos para conseguir productos de mejor calidad. También es posible emplear recubrimientos en el interior del envase con una fina capa de sílice depositada por plasma, o combinar barreras pasivas, como las que he comentado antes, con barreras activas que modifican la atmósfera del interior del envase por absorción de oxígeno, los depredadores de oxígeno, también de humedad, de dióxido de carbono o de etileno, o por emisión de dióxido de carbono o de etanol. El objetivo inicial suele ser evitar el paso de oxígeno y la condensación de humedad, como ya hemos hablado antes. Pero en el caso de las frutas y verduras, también es importante controlar los efectos del etileno producido como parte de su actividad metabólica, porque acelera su senescencia y provoca cambios en la parte de su actividad metabólica, como colores indeseables y aspecto feo, ¿no? En el caso de los cítricos, en cambio, produce efectos beneficiosos en su maduración. Así, cada producto alimenticio tiene su propia composición de gas óptima y el nivel de humedad adecuado que maximiza su vida en el almacenamiento. Los envases activos o inteligentes que interactúan con la atmósfera interna y externa ofrecen ventajas frente al envase tradicional de bolsas impermeables, donde se complica el manejo de gases y especialmente la manipulación del vapor de agua. al emplear estas mejoras, el tiempo válido para el consumo de muchos tipos de comidas aumenta, por lo que el objetivo de las investigaciones en curso es conseguir envases activos que sean capaces de conservar el alimento durante el mayor tiempo posible sin refrigeración. Se habla incluso de que se puedan mantener hasta 3 años.
Sin refrigeración.
Sin refrigeración.
Y solo en una atmósfera controlada y con un elemento que haga de barrera, de plástico barrera. Qué horroría. Profesor Esteban, es un mundo que me parece apasionante, sobre todo por las posibilidades de desarrollos que tiene con respecto a la vida que concebimos ahora. Asomándonos a un ordenador o a un envoltorio de comida, que efectivamente, cómo ha cambiado desde aquellos papeles de periódicos en donde se envolvían muchos alimentos, a todo lo que está usted contando hoy. Hemos hablado de propiedades, hemos hablado de composición. ¿Podríamos apuntar algo, por lo menos en alguna tendencia general, en la que se puedan agrupar todas estas novedades en la industria de los plásticos?
Bueno, hemos visto...
¿O si hay alguna tendencia en eso?
No ha cambiado en estos últimos años la tendencia. Ya hemos visto algunos de los avances que nos esperan y algunos que tal vez todavía no se ven, pero podremos ver muy pronto. Sin embargo, siempre hay gente que estudia y presenta nuevos polímeros especiales. Sin embargo, la tendencia actual es la mejora de los procesamientos y el control de las estructuras, fundamentalmente a escala nanométrica. No solamente de los nanocomposites, que ya hemos hablado antes, sino también otro tipo de estructuras, pero en esa escala de tamaño. Entonces, pues, eso es un poco hacia donde van. Se pueden conseguir, se están estudiando materiales que son fibras del tamaño de los de diámetro de los nanométricos, de los nanómetros. Y bueno, eso es un poco la tendencia que hay en estos momentos.
Profesor Esteban, bueno, yo antes he hablado de los ordenadores y ahora casi en estos últimos minutos, no sé si es un pequeño atraco el que le hago, pero la electrónica es un campo en donde el plástico ha entrado y ha arrasado. Hay muchas novedades en el campo de la electrónica gracias al empleo de todos estos elementos. ¿Hay novedades realmente que presenten los plásticos especiales en la electrónica?
Bueno, sí, hay muchas. Realmente es un campo que ha avanzado mucho y, por ejemplo, tenemos que decir que los plásticos se conocen tradicionalmente como materiales aislantes. Bueno, pues hay polímeros que son plásticos que son conductores. Desde el siglo XX pues se han obtenido plásticos conductores, como por ejemplo puede ser el polióxido de etileno, que en presencia de sales puede llegar a ser un muy buen conductor entre los 60 y los 80 grados centígrados. Claro, la conductividad no siempre se consigue de la misma forma. Una primera forma que se hizo fue simplemente la mezcla de un material conductor con el plástico, y con eso ya el material conductor en sí era el que conducía y el plástico le protegía. Pero hoy en día se pueden sintetizar polímeros como el que he hablado, el polióxido de etileno, que en presencia de una sal y dependiendo de la unidad de la humedad del medio produce conducción, pero también hay polímeros cuya estructura tienen dobles enlaces conjugados y que en estado puro son aislantes, pero dopados, como con el yodo, por ejemplo, pues se transforman en conductores de tipo electrónico. Y ese es el caso del poliacenaftileno. Aunque los polímeros orgánicos se podían aplicar como sustitutos de los conductores metálicos, porque su conductividad, ya he dicho que son muy buena, tienen un pequeño problema que todavía está investigando para ser solucionado. Y es que son frágiles. Son frágiles y entonces esto impide que sean útiles para la industria. Para evitar este inconveniente ya se están estudiando cosas y lo que se una de las cosas que se está haciendo es sintetizar este polímero en medio de una matriz inorgánica porosa, de forma que se mantengan las conexiones entre los poros, los polímeros y la matriz porosa de la sujeción suficiente para poder emplearlos como materiales conductores, sustituyendo a los conductores de toda la vida, a los metales. También nos hemos encontrado en el campo de la electrónica nos podemos encontrar con otras aplicaciones interesantes en los polímeros, que es en los diodos. Los diodos son dispositivos basados en semiconductores que emiten luz, los diodos LED. Pueden emitir las luces más corrientes, son los colores, el rojo, el verde o el amarillo, aunque en la actualidad nos podemos encontrar de todos los colores. Y para hacernos una idea de su utilidad, pues nos encontramos en los cualquier aparato electrónico para indicarnos si el equipo está encendido o apagado, o en los dispositivos de señalización, en las señales de tráfico, de emergencia, en paneles informativos. Y también se emplean en el alumbrado, en las pantallas de cristal líquido, de los teléfonos móviles, en las calculadoras, en las agendas. O sea, son unos dispositivos que son muy utilizados, ¿no?, en la industria de la electrónica. Pues bien, a principios de este siglo han aparecido diodos LED orgánicos, conocidos como OLED, y que se fabrican con polímeros semiconductores, que en los que, a diferencia de los LED, donde el material semiconductor, el responsable de la emisión, era un material inorgánico, ahora que estaba encapsulado con una cubierta de plástico para protegerlo, hoy en día pues se considera que el futuro de los diodos está en los diodos LED orgánicos, que pueden sustituir a los diodos LED normales, y ya que se espera que su fabricación sea mucho más barata. Y con estos dos ejemplos que he dicho, y hay muchos más, pues está previsto que aumente mucho la demanda de materiales plásticos en el campo de la electrónica en los próximos años. En Europa está alentada por el uso de las sustancias tóxicas que impone la normativa, por ejemplo, la necesidad de usar soldaduras libres de plomo. Esto requiere nuevos materiales plásticos capaces de adaptarse al proceso de soldado a altas temperaturas. Estamos hablando de temperaturas de en torno a 250 y 260 grados Celsius. Entre ellos pues nos encontramos con la polietiléter sulfona y los polímeros cristales líquidos, que sí son polímeros especiales capaces de cumplir estos requerimientos.
Yo creo que habría que buscar otro día, otro programa, porque quedan muchas cosas, incluso para alguien que pasa por la calle y ve la realidad, cómo se va configurando con algo de lo que usted ha dicho hoy, con todos los plásticos especiales. Profesora Esteban, gracias por meternos en ese mundo, gracias sobre todo por lo que ese mundo deja entrever, y gracias sobre todo porque vemos que el trabajo de ustedes, de los químicos, va a veces por el camino de los polímeros y los plásticos especiales. Hasta muy pronto.
Hasta muy pronto.
Aquí acabamos con esta ventana al futuro, algún futuro que empieza a concretarse en algo de realidad. Pero vamos con tecnología. Pasamos a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.